Bienvenidos al espacio de la entrevista de 970 Noticias. Vamos a conversar hoy con la senadora del MPP Frente Amplio, Lucía Topolansky. Lucía, buenas tardes, ¿cómo anda?
Buenas tardes, me alegro que el espacio esté publicitado por Stagnaire porque es el vino que yo compro.
Ah, bien, le va a gustar eso a Virginia.
Virginia es la que me lo manda porque yo descubrí ese mecanismo que tiene, es fantástico.
Sí, una fenómena. Bueno, Lucía, integra la Comisión de Salud del Senado. Sí. Quiero preguntarle cómo evalúa lo que ha sido la gestión de la pandemia por parte de este gobierno. Se lo pregunto porque dijo hace un par de semanas en entrevista con Semanario Crónicas que conseguir vacunas para 3,5 millones de personas es una papa.
Bueno, yo misma me pongo en los zapatos del presidente de la India, o para achicar un poco, mismo de Brasil, o Uruguay es el país de Latinoamérica que tiene menos población.
Sí, un pueblo de San Pablo, podríamos decir.
Lo que quise decir y pienso es que el horizonte de 3,5 millones, que en realidad no eran 3,5 millones vacunados porque hay que restar los niños, ¿no?
Sí.
De allí.
Y los que no se quieran vacunar.
Claro, sí, pero esos por suerte ya han sido pocos en Uruguay.
Sí.
Por suerte han sido pocos. Así que lo dije por esa razón, es decir, porque a veces hay como una sublimación. Yo creo que la pandemia agarró al mundo desprevenido. Nos va a dejar una serie de enseñanzas. Es un hecho que nos obliga a pensar en nosotros y no en mí, porque no bastaba cuidarme yo si no nos cuidábamos nosotros. Y eso hace contraparte de la cultura de la cera tuya que se había venido imponiendo en el mundo desde hace mucho, del salvate solo,
sí,
de salvate vos y tu familia, de ese concepto de individual, ¿no? Y por eso la pandemia no está terminada, porque hay continentes como el africano en donde un 1% de la población solo está vacunada.
Sí. Pero ¿cómo cree que la gestionó el gobierno?
Bueno, creo que estuvo bien declarar la emergencia sanitaria. Después se tomaron una serie de medidas que fueron ley en el Parlamento, que nosotros las votamos. Hubiéramos querido, en vez de la reglamentación del artículo 38 de la Constitución, reglamentar el 42,
del derecho a reunión,
que era el que nosotros proponíamos, que era el que se votaba, porque el 38 lo que reglamenta es la disponibilidad de reunión, y no fue contra los bailecitos de balizas y de aquí y de allá, porque eso se siguieron haciendo todo el tiempo. La misma policía los informaba. Pero sí, no hubo ni reuniones ni sociales, ni sindicales, ni políticas, y eso generó un silencio sobre la población que fue bastante difícil de sobrellevar.
Se debió haber empezado.
En la parte sanitaria propiamente dicha, el gobierno partió de un sistema nacional integrado de salud que había quedado, que le heredó el gobierno anterior, que invertía un 9 con algo del PIB, es la mayor inversión en Latinoamérica, según CEPAL, en salud, lo cual fue una enorme ventaja. Creo que se gestionó bien el tema de los CTI, aunque con el diario del lunes ahora vemos que la carencia probablemente estuvo en el primer nivel de atención, porque se retrasaron muchas cirugías y los controles en el tema del cáncer, de enfermedades que no son contagiosas como la hipertensión y eso. Y eso, bueno, veremos en el tiempo qué secuela deja. No se puede decir todo por ahora.
¿Se debió haber empezado a vacunar antes?
Yo creo que así se hubiesen evitado. Al principio se durmió un poco el gobierno en el sistema COVAX. Yo recuerdo declaraciones de Delgado diciendo vamos a ir por el sistema COVAX. Y nosotros nos enterábamos en ese momento que había gente en la mutualista Casmo y en otros lados haciendo gestiones por vacuna, y planteamos el tema en el Parlamento. Y cuando nosotros planteamos el tema en el Parlamento, movimos un poco el avispero, fue que se empezaron a mover. Por eso creo que nosotros colaboramos en eso. No lo van a reconocer, pero el reconocimiento es lo que menos me importa. Pero nosotros tuvimos que ver con que se acelerara eso. Y después la gestión misma de la vacuna tuvo partes caóticas, ¿no? Por ejemplo, yo pertenezco a ese grupo de lo que se dio en llamar los olvidados, entre 70 y 80. Siempre nos salteaban. O iban de 80 para arriba o de 70 para abajo.
Lo tengo claro porque mi madre está en esa población y ahora está escuchando esta entrevista y me pedía si podía averiguar con alguna autoridad qué pasaba con ese grupo etario.
Ese fuimos el grupo olvidado. Yo no sé por qué, esto habría que preguntárselo a Tajian, que fue el que organizó. Y finalmente nos tocó. Y además, por ejemplo, ellos dijeron un día que se abría la anotación un día, tal día, a las 8 de la mañana. Yo a los 15 minutos me había anotado. Tuve que esperar casi 2 meses para que me dieran el número. Entonces hubo gente que en los 15 minutos anteriores se anotó toda, la que fueron los 2 meses antes, o había otro mecanismo.
Bien. ¿Y el concepto de libertad responsable que ha enarbolado el presidente y el gobierno dio resultado a su juicio?
Yo creo que la gente, el uruguayo entendió lo que era la pandemia y trató de cuidarse lo más posible. La limitación estuvo en la ecuación económica. El que podía quedarse en su casa porque tenía con qué sobrellevar, en general se quedó. Y el que no tenía otra alternativa que salir a buscar algo porque tenía que sobrevivir, tuvo que salir. Y ahí jugó una enorme solidaridad de la gente que organizó y mantiene hasta el día de hoy las ollas populares, que no son una solución de fondo ni mucho menos, pero paliaron el hambre de mucha gente. Creo que en eso la sociedad uruguaya sacó sus mejores valores para afuera. Si fue por ese concepto que largó el gobierno o porque la sociedad uruguaya es así, no me pongo a dirimir esas cosas. El concepto no es ninguna cuestión novedosa, diría yo. La libertad siempre tiene que ser responsable, como tiene que ser responsable todo en la vida.
¿Cree usted que este es un gobierno presidencialista con fuerte impronta del presidente de la República, más que un gobierno de coalición de partidos?
Sí, es tremendamente presidencialista. Fíjese que el Consejo de Ministros se reúne de cuando en vez. Y el Consejo de Ministros es con lo que trabaja el Poder Ejecutivo. Y el Parlamento está bastante anulado.
¿Anulado en qué sentido?
En el sentido de que hubo 3 leyes grandes que se mandaron: presupuesto, LUC y rendición de cuentas. Y después todas las propuestas, que hay más de 40 presentadas, están trancadas. Y las negociaciones por integración de órganos de contralor que precisan mayorías especiales están trancadas.
Usted dijo hace unos minutos, hablaba de una herencia, herencia positiva, y dijo, no nos van a reconocer. A propósito, usted dijo hace unos días que hay que contar la película entera, a propósito del superávit de UTE. ¿A qué se refirió? ¿Al cambio de matriz energética que impulsó el gobierno de su marido, de Mujica?
A varias cosas. Una de esas, que fue una política, una verdadera política de Estado, en el que se trabajó en torre ejecutiva, oficialismo y oposición, se hizo un documento y el documento se fue cumpliendo paso a paso, y se desarrolló toda la energía eólica, la fotovoltaica, la biomasa, y eso le sacó un riesgo al Uruguay de cada vez que había una sequía, caía sobre el presupuesto un costo de unos 500 millones de dólares. Eso dejó de estar como una amenaza, al punto que el fondo eléctrico, que era el que se había creado para tener una reserva de plata por esos momentos de sequía, se empezó a usar para otras cosas y creo que está casi eliminado en este momento, porque no es necesario. Uh-huh. Y eso permitió, hoy leía en la prensa que la señora esta norteamericana que vino felicitó a Uruguay por ser el más avanzado en el cambio de matriz. Pero ese cambio de matriz se hizo durante el periodo del Frente Amplio.
¿Y usted cree que no es debidamente reconocido por este gobierno?
Bueno, espere porque no terminé. Y se hizo la interconexión con Brasil con la que reconvierte la energía que está en Cerro Largo. Uh-huh. Y el acuerdo con Brasil de vender para un lado y para el otro.
Bien.
Eso permitió que en un momento de una brutal sequía de Brasil, que es preocupante, Uruguay pudiera vender hasta lo que no tenía. Uh-huh. Ahora bien, cuando se dice que tuvo ganancias extras UTE y ANCAP, hay que decir, se tuvo ganancias extras por esto, y eso se pudo hacer por esto. Si no se cuenta toda la película, parece que son los genios de la administración los que llegaron y que todavía en realidad muchas cosas no han hecho.
Mm, entiendo.
Entonces, por eso digo, yo le recuerdo a la gente, le cuento la película completa. Y si se enoja alguno conmigo, mala suerte. Pero esos son los hechos. Los hechos pasaron así. Y ahora critican del precio de los molinos y esto y lo otro. Pero para hacer los negocios uno tiene que dar determinada certeza. Uh-huh. Y además, si quieren desarrollar el hidrógeno verde, que yo comparto esa idea, uh-huh, aunque todavía es un titular nada más, la comparto, precisan los molinos.
Sí.
Porque se precisa energía para desarrollar el hidrógeno verde. Energía renovable, ¿no? Uh-huh. Entonces está todo encadenado.
Bien. Le cambio de tema. ¿Está haciendo campaña contra la LUC? ¿Ha salido a hacer campaña?
Yo hasta el 10 de julio por ahí no me pude reintegrar porque estaba con el mismo drama que su mamá. Pero no bien pude estar vacunada, me reintegré primero a trabajar. Uh-huh. Porque lo primero es el deber.
Sí.
Y después empecé a reintegrarme en la vida política. De a poco, de menos a más. Así que ahora he empezado sí a hacer unas salidas, pero siempre al sur del Río Negro, hasta diciembre. Pero me he dedicado en realidad a tres temas, no solo a la ley de urgencia, sino a las elecciones internas del Frente Amplio y un poco a promocionar las elecciones del BPS de ahora, del 28 de noviembre. Uh-huh. Que después de la elección nacional es la elección más importante.
Bien. ¿Por qué cree que los uruguayos deberíamos derogar esos 135 artículos de la LUC?
Bueno, yo lo que le explico a la gente es la complejidad del tema, primero. Le explico cuál es el mecanismo que nació en la Constitución del 67, que se hizo como una herramienta para cosas urgentes, y que se venía usando pacíficamente del 67 hasta ahora con leyes en la que había tenido más artículos había tenido 91. Uh-huh. Y que nosotros también la habíamos usado, por ejemplo, cuando empezamos el gobierno, que había casi un 40% de pobreza, se necesitó crear un instrumento para atacar la pobreza, que era el Ministerio de Desarrollo Social, y eso se hizo a través de una ley de urgencia. Uh-huh. Yo pongo esos ejemplos para saber que la gente sepa y cómo funciona el mecanismo, que si la ley no se aprueba, igual queda aprobada. Uh-huh. Porque es un mecanismo de excepcionalidad.
De acuerdo.
Después les explico que entró con 500 y algo de artículos de los más variados temas, y que la mayoría de esos artículos no revestían el carácter de urgencia. Es decir, que la ley se estiró hasta el límite de la cornisa, la utilización del mecanismo. y que salió con 476 artículos. Y que como son temas muy variados, para poderle explicar de una tanda a la gente todo lo que contiene la ley es dificilísimo. Que de esos 46, solo 135, que es un porcentaje muy menor, y que son los más malos, son los que están impugnados por otro mecanismo que tiene la Constitución, que es el referéndum, que ya se ha utilizado también en el país y que es viejo en la Constitución uruguaya. Después le explico a la gente que además la urgencia de esos meses cuando entró el proyecto de ley era la pandemia. No era los chorizos artesanales o los mecanismos financieros u otras cosas que contenía la ley, que modificó 54 leyes y 6 códigos. Porque si uno no le da el contexto, que tampoco es una elección de medio camino, que de ninguna manera en Uruguay tiene ese mecanismo, que no es como en la Argentina, que antes y después del referéndum va a haber el mismo presidente, el mismo parlamento, el mismo presidente y el mismo parlamento. Porque están, porque ponen como si fuera un misil que se va contra la línea de flotación del programa de gobierno, y no es verdad eso.
¿Usted cree que no va a ser una suerte?
En febrero nos hayan repartido el texto de la ley. Eso tampoco es verdad. Anunciaron que iban a hacer una ley de urgente consideración. Es más, yo hice hacer con mis asesores un trabajo sobre el tema, que lo tengo, sobre el concepto ley de urgente consideración, y recién apareció en el Parlamento en la fecha que apareció. Y además dicen que todo el mundo la conoce y que la gente la pidió y que es popular. Y cuando uno anda por la calle y pregunta de buena fe a cualquiera, ¿conoces lo que dice la ley de urgencia? Te dicen, ni idea. Y alguno te nombra alguna cosa. Porque es difícil, y yo no la culpo a la gente. Entonces ahora va a haber que ir de a poco explicando solo este pedacito. Solo este pedacito, porque todos los demás artículos quedan vigentes.
¿Y qué es lo que más le preocupa?
Bueno, son temas de distinta preocupación, porque son temas distintos. Y esa es la dificultad justamente que tiene la ley. Están los temas de vivienda, de los que se han hablado mucho y generan una preocupación, no porque haya un mecanismo de alquilar sin garantía, que no es eso la parte que nosotros cuestionamos, sino el desalojo exprés, porque como resulta atractivo alquilar sin garantía, y en el fundamento de la ley no decía lo que está diciendo el presidente ahora, que para un estudiante que viene del interior, como si fuera para la botijada joven, no. Puede haber una familia con 5 hijos que no consigue garantías y se aviene al mecanismo. Pero si después la empresa en la que trabaja esa familia demora más días en pagarle, porque eso pasa, a veces se pasan de la fecha, puede tener un enorme recargo o pueden desalojarla, o aún pueden desalojarla siendo buen pagador. Y eso altera lo que era el pacífico mecanismo de arriendos que tiene este país, que sigue vigente, es verdad, pero lo altera porque muestra como que hay una solución, pero en realidad la solución no es tal, es bastante engañosa. En un momento además que los planes de vivienda, estamos ya a 2 años, vamos a cumplir el 1 de marzo se cumplen 2 años de este gobierno, y todavía no se han empezado a desarrollar los nuevos planes de vivienda, porque el fideicomiso al que van, financiero, al que van los rubros del presupuesto, todavía no se terminó de armar, y el fideicomiso que sacaron ahora para los asentamientos se empezará a armar después del 1 de enero, cuando empiece a regir la rendición de cuentas. Entonces, lo que se está terminando es un poco de obra que había quedado, porque siempre de un pedido a otro queda obra, y nada más.
Ahora, Lucía, convendrá conmigo en que hay cierta desinformación en la campaña, ¿no? Medias verdades, de un lado y del otro. Pero, por ejemplo, hay un spot a favor de la derogación que dice: no quiero que privatices, que privaticen la escuela pública.
Bueno,
eso no está en ninguna parte de la ley.
Corren por cuenta de la comisión. Yo no estoy ahí, no sé cómo lo discutieron y
pero no reconoce que no es cierto, que no está en la
el
LUC.
Centro de la cosa, lo de la enseñanza, a mí me preocupó cuando se sacó la representación docente de los tres subsistemas, porque los docentes son cruciales en la enseñanza. Y después, además de sacarse, había venido una campaña como de desprestigio contra los sindicatos, que cada vez que hacían paro se encargaban de decir: adhirieron muy pocos, casi no adhirieron. Y el otro día, las elecciones para los representantes del CODICEN le dieron el gran mentís. Porque no fue que ganaron por algo, masacraron los sindicatos, la lista de los sindicatos. Entonces, ahí hay algo que hay que leerlo también en contexto. Después, la eliminación del nivel 3 de las escuelas recarga a los CAIF. Los CAIF en este momento tienen una brutal demanda de lugares, porque en la medida que el sistema de cuidados se achicó, se está dando menos sistema de cuidados, la otra solución para la madre que trabaja es el CAIF. Entonces, en la medida que el nivel 3 ya no está en la escuela, lo pasan a la posibilidad del CAIF, bueno, eso es una queja constante que recibimos. Y después, me parece que eso la gente lo percibe con preocupación.
De acuerdo, pero coincide conmigo en que a veces hay desinformación o medias verdades.
A ver, porque una ley de esa complejidad, de tantos temas, por eso estamos saliendo a informar. Y además, usted discúlpeme que no quiero generalizar a todos, pero yo me he encontrado con un montón de periodistas que tampoco saben qué preguntar porque tampoco conocen toda la ley.
Sí.
Y los comprendo, ojo que los comprendo.
Bien.
Después, se ha querido decir que se van a soltar no sé cuántos presos. Y no es verdad, porque los presos, desde que rige el código, del nuevo código del proceso penal, hay un porcentaje como del 80% de la población carcelaria que ya está penada.
Ajá.
Y eso hay que tenerlo en cuenta cuando se habla de las libertades.
Me tocó un tema que le quiero preguntar. Usted dice liberar presos. ¿Qué opina de esta carta que elaboró el Foro de Montevideo con la escritora Mercedes Vigil al frente de un grupo de personas? Se reunieron con el presidente de la República, le alcanzó la carta. Ella decía que también había sido firmada por integrantes del MLN. Eso dijo ayer. ¿Qué opina? Estamos hablando de...
Bueno, yo no...
Ella tiene un lidero movimiento...
No la conozco ni vi la firma.
Es lidero movimiento que para que se liberen, le explico a los oyentes, se liberen los presos de Domingo Arena.
Sí, yo la carta no la vi ni vi la firma. Si hay, habrá... Este país es libre, puede firmar el que se le cante. Y la pueden presentar y pueden llevársela al presidente. Pero también hace muchos años que hay una cantidad de familias, y las madres en este caso ya se han ido muriendo, que no saben dónde están sus hijos. Entonces, sí, en realidades como la de España, como la de Alemania, hoy por hoy se siguen haciendo juicios. Se dará cuenta que Uruguay, que todo esto es mucho más nuevo, no se pueden por decreto pasar páginas. Acá hay mucha deuda. Capaz que los que tuvieron más sensatez en estos temas fue Mandela y el invento que él hizo de la justicia restaurativa.
Le preguntaba porque incluso la propia Vigil y otros que apoyan esto dicen, bueno, pero el propio Mujica decía que a los viejos hay que dejarlos libres porque ya están viejos, por eso...
Él lo decía por la gente añosa de las cárceles, nada más.
Pero no por
acá
los
hay un
que...
componente de peligrosidad, porque hay algo que dicen los familiares, que es verdad, y que los cargos que tiene la gente de Dominga Arena son todos cargos de alta peligrosidad.
Uh-huh. O sea, ¿usted cree que no está bien que se libere a estos presos?
No, yo creo que el proceso de cuando se queja, yo lo digo prácticamente seguido en el Parlamento, la gente, sobre todo el Cabildo Abierto, de que los juicios que son cosas de hace 40 años, que esto y lo otro, es verdad el tiempo, pero eso fue, se debió a que existió una cosa que se llamó ley de caducidad. Uh-huh. Si en su momento no se hubiera votado la ley de caducidad y aquellos juicios hubieran prosperado cuando en el primer gobierno de Sanguinetti, cuando los familiares los iniciaron y Medina cajoneó en la caja fuerte todos los expedientes, uh-huh, el cantar sería otro.
De acuerdo. ¿Leyó o le interesa leer el libro La Redención de Pascasio Báez, de Pablo Biarzi?
No lo leí y no lo voy a leer. No tengo ningún interés.
Porque yo le preguntaba a Biarzi a propósito del libro, lo entrevisté, y le pregunté si él cree que las figuras más importantes del MPP hoy han hecho una debida autocrítica de eventos desafortunados como ese episodio trágico y algún otro, ¿no? No sé, la bomba en el bowling de Carrasco, por poner otro ejemplo. Él decía que no, que falta esa autocrítica de los grandes dirigentes del MPP, ex-MLN. ¿Qué piensa usted?
Bueno, hay como una obsesión de ciertos sectores de la sociedad con la palabrita autocrítica, pero nunca, no es una cosa pareja para toda la sociedad. Cuando el Frente Amplio perdió el gobierno, se le reclamaba una autocrítica. Ahora, cuando el Partido Colorado, después de 93 años de gobernar este país, perdió el gobierno, nadie le reclamó una autocrítica. Uh-huh. Siempre es parcial. Bueno, nosotros no tenemos, no, siempre lo dijimos, no tenemos problema de hablar de todas las cosas, pero hay que poner en contexto y tienen que estar todos los actores. Uh-huh. Recuerdo muy bien una entrevista hace unos años que le hicieron a Fernández Buidobro y él decía eso y con razón, desde la gente de la embajada americana, esto, los civiles, militares, todos, empresarios, todos los que estuvieron en el momento. Pero no solo estos personajes.
No solo algunos actores, dice usted.
Porque entonces caemos en lo de los dos demonios y todas esas cosas que no son parcialidades. Entonces, cuando hay parcialidades, gastar pólvora en chimango, no sé si vale la pena.
Bien. ¿Cómo ve la interna del Frente de cara a las elecciones?
Bueno, nosotros estamos haciendo un esfuerzo porque, claro, casi dos años de tener un funcionamiento a través de Zoom es muy bravo para cualquier sistema político, ¿no? Uh-huh. Para cualquier partido político. La presencialidad, por eso yo le decía lo de la reglamentación del artículo 38. Uh-huh. Por eso ahora hay una efervescencia de movilizaciones, por eso la gente, recuperamos el sonido de las calles. Y ahora, por suerte, en el carnaval vamos a recuperar hasta la murga que habíamos perdido. Entonces, nosotros estamos trillando todos los comités, pero con las asambleas abiertas, porque la elección es a padrón abierto con adhesión simultánea, es decir, es más que los militantes habitués de los comités, todo el que se sienta afín al programa o que no se haya votado en la elección, aunque no sea adherente, puede adherir en el momento y votar, y a nosotros nos gustaría que la mayoría posible nos acompañara. Y para eso estamos caminando y trillando por aquí y por allá, tratando de hablar de la importancia de la herramienta política. Uh-huh. Y la necesidad de tener el sector al que yo pertenezco se definió por Fernando Pereira, entonces hablamos de la figura de Fernando y tratamos de dar nuestras razones.
¿Por qué Pereira y no Iván Pasada, que tiene vasta trayectoria en el MPP?
Ella renunció hace un tiempo al sector.
Sí, lo sé.
En realidad Pereira es un hombre relativamente joven, pero que viene con una experiencia fantástica de un organismo complejo como es el PCNT. Y el Frente Amplio es un partido político complejo porque es unidad en la diversidad. Uh-huh. Y administrar la diversidad es una cosa compleja. No es sencillo administrar la diversidad. Yo a veces veo las penurias que tiene la coalición gobernante. Claro que ellos no tienen una coalición institucional, ¿no? Es nada más que una coalición electoral, lo de ellos por ahora. Y veo las dificultades y me puedo poner en los zapatos de ellos, porque yo sé lo que es estar en una coalición diversa y lograr acuerdos.
Claro.
¿No?
Entiendo.
Y después es un hombre de cabeza abierta. La consigna que le eligió es un frente más amplio, más frente y más amplio, es decir, abrir las puertas del frente. Nosotros queremos volver a crecer lo más que podamos. Entendemos que hay mucha gente que en realidad debiera estar en nuestras filas y todavía no está. Y nosotros el mayor desgaste lo queremos hacer en un diálogo y en una polémica con la gente.
Entiendo.
No hacia adentro de lo que viene a ser el sector parlamentario y demás.
Lo entiendo. Senadora Lucía Topolansky, muchísimas gracias por esta charla en 970 Noticias.
Bueno, gracias a ti.
A las órdenes.
Hasta luego.